Aula de Filología de hoy está dedicada a literatura italiana. Conmigo en el estudio están las profesoras María Teresa Navarro Salazar. María Teresa, buenos días.
Buenos días.
María Teresa Navarro Salazar es profesora titular de Lengua y Literatura Italiana en la Facultad de Filología de la UNED. Y Marina Sanfilippo. Marina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Marina Sanfilippo, que es profesora también en la Facultad de Filología en Lengua y Literatura Italianas y es autora del programa de hoy, que lo dedicamos a tratar de el poema caballeresco en Italia de Ariosto a los pupis sicilianos. Se trata de un título que abarca una materia muy amplia. ¿En qué vamos a centrarnos en este programa, Marina?
Pues vamos a tocar distintos temas, siempre tomando como punto de partida el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, porque esta obra ha demostrado siempre una vitalidad extraordinaria que ha llegado hasta nuestros días. Por lo tanto, hemos querido analizar distintos aspectos y momentos de la influencia del Orlando Furioso de Ariosto en la literatura y en el teatro. El paladino Orlando representa una figura mítica en la cultura europea desde la época de la chanson de geste en la Edad Media, y muchos artistas, no hablamos solo de escritores, sino también de músicos, han creado sus versiones de Orlando. Es imposible, claro, en el breve espacio de este programa de radio dar cuenta de todo. Así que nos vamos a limitar a esbozar algunas pinceladas sobre la presencia y la influencia del Orlando Furioso en la cultura popular italiana, por un lado, después en Cervantes y, con un gran salto temporal, en el siglo XX.
Antes de entrar en los temas propuestos que has dicho, Marina, ¿podemos recordar brevemente las características fundamentales del Orlando Furioso, María Teresa?
Sí, en realidad el Orlando Furioso es un poema caballeresco formado por 46 cantos en octavas, que es la estrofa tradicional utilizada para los poemas de caballería en Italia. Ariosto lo escribió a principios del siglo XVI y lo terminó en 1532, que en realidad fue la fecha de la última edición de la obra porque hizo 3 ediciones del poema. En el Orlando Furioso, Ariosto retoma ya una larga tradición literaria que tenía sus orígenes en Francia a finales del siglo XI con la Chanson de Roland y que después se difundió en Italia y también en España. Se trata de una literatura popular que era en principio patrimonio de juglares y de hecho en Italia la trataron sobre todo los juglares vénetos, que traducían del francés y que crearon un tipo de literatura llamada literatura franco-véneta. Sin embargo, el ciclo carolingio, es decir, el que cuenta la historia de Carlomagno y sus paladines, también interesó a escritores y literatos como Luigi Pulci, que escribió un poema caballeresco titulado El Morgante, y Matteo Maria Boiardo, que en la segunda mitad del siglo XV escribe El Orlando Innamorato, que es precisamente el punto de partida formal para el Orlando Furioso, que de hecho empieza en el punto en que terminaba el Orlando Innamorato, que por otra parte había quedado incompleto.
Entonces se desprende que el Innamorato y el Furioso son simplemente nuevas versiones de los antiguos cantares de gesta, conocidos ya.
No, exactamente no. Como estudió Pio Raina ya en el siglo XIX, la gran novedad del Orlando Innamorato, con respecto a los antiguos cantares de gesta, es que en esta obra Boiardo fusiona la materia del ciclo carolingio con los temas del ciclo artúrico, mientras hasta entonces estos dos ciclos habían circulado paralelos y totalmente separados. En cambio, al fusionarlos, el amor irrumpe como pasión fundamental y motor de las aventuras de los paladines de Carlomagno. Cuando Ariosto retoma la materia tratada en el Orlando Innamorato, pero Ariosto tiene una mirada muy distinta a la de Boiardo, el mundo caballeresco de Ariosto no es el de Boiardo, aunque Ariosto haya decidido retomar la historia del primero, pues al retomarla, decía, Ariosto mezcla varios hilos argumentales, y en su obra el tema de la guerra entre Carlomagno y los árabes se entremezca con el del amor. A lo largo del Orlando Furioso se desarrollan varios amores, no solo el de Orlando por Angélica. Y de esta forma la materia del ciclo carolingio se funde con la del ciclo artúrico, del que toma sobre todo la atmósfera novelesca y los temas amorosos. En el Orlando Furioso, estas dos temáticas de la guerra entre moros y cristianos y del amor, hay que añadir también otro hilo argumental, el tema genealógico de la casa d'Este. Los Este reinaban en Ferrara en la época de Ariosto, y de hecho el poema está dedicado al cardenal Hipólito d'Este, que vivió, nació en 1479, murió en 1520. Y según el poeta, como ya para Boiardo, los Este descienden de Bradamante y Ruggero, dos de los personajes del Orlando Furioso. Para ver cómo presenta toda esta materia Ariosto, podemos ver las primeras octavas del poema, donde ya se encuentra indicada la mezcla de guerra y amor. El poeta dell'Incipit afirma: «Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto, che furo al tempo che passaro i mori d'Africa il mare, e in Francia no quer tanto». Después, quattro versos más adelante, dirò d'Orlando in un medesimo tratto cosa non detta in prosa mai né in rima, che per amor venne in furore matto d'uom che si saggio era stimato prima.
Qué bien suenan los versos en italiano, pero ¿podéis traducir estos versos de Ariosto, María Teresa?
Sí, pero en realidad lo que vamos a citar es la traducción que hizo Jerónimo Urrea, que tradujo el Orlando Furioso en 1549. Se trata además de una traducción que tuvo mucha influencia en la literatura española del siglo de oro. En la traducción de Jerónimo de Urrea, los primeros versos del Orlando Furioso suenan así: «Damas, armas, amor y empresas canto, caballeros, esfuerzo y cortesía, de aquel tiempo que a Francia dañó tanto, pasar moros el mar de barbería». De Roldán diré un caso juntamente, que en prosa o verso nunca fue contado, que por amores fue loco impaciente, un hombre por tan sabio reputado.
A propósito de esta traducción española, creo recordar que uno de los temas de los que queríais hablar era la relación entre Ariosto y Cervantes. Marina, comentabas al principio espacio.
Creo que se trata de un tema que puede ser de interés no solo para nuestros alumnos de filología hispánica, sino para el público en general. Esto de ver cómo la locura del paladino Orlando y la locura del caballero Don Quijote tienen muchas cosas en común. Es más, se ha escrito que el fruto más original de la locura de Orlando fue justamente el Don Quijote de Cervantes. Y el mismo Don Quijote lo recuerda explícitamente en el capítulo 25 de la segunda parte, cuando afirma: «Yo no pienso imitar a Roldán, Orlando, Rotolando, parte por parte, en todas las locuras que hizo, dijo y pensó». Y ya veremos que en efecto no se trata de imitación, sino de algo más profundo, más sustancial. Está claro que no cabe la menor duda de que Cervantes tuvo muy en cuenta a Ariosto durante la composición del Don Quijote. Y a lo largo de las dos partes de la obra cervantina, más de una vez se apela o se hace referencia a los héroes del Orlando Furioso. El gran hispanista Massin Chevalier, fallecido recientemente, ha dedicado un entero capítulo de su libro L'Ariosto en España al análisis de la importancia del Orlando Furioso en la génesis del Quijote. Las afinidades entre las dos obras son notables, desde el procedimiento de suspender el final de los capítulos, prometiendo contar algo en el capítulo sucesivo, hasta el hecho de recurrir a un historiador poco fiable, que sea Turpino, Cide Hamete.
¿Ariosto era muy conocido en España en la época de Cervantes?
Pues sí, sin duda, y gracias a la traducción de Jerónimo de Urrea que acabamos de citar. Y de hecho, es fácil encontrar los temas del Orlando Furioso en poetas españoles de la segunda mitad del siglo XVI. Pero estos recogieron sobre todo el aspecto épico-heroico de la obra de Ariosto. Cervantes es, en cambio, el único escritor que no se limita a la imitación formal y a la repetición de contenidos, sino que recoge y desarrolla lo que Ruffinato llama la pista antiheroica y antirretórica, que Ariosto había abierto con su ironía y su manera sonriente de introducir personajes y comportamientos. Por otro lado, recordemos que en el Quijote hay también insertos que derivan directamente del Orlando Furioso, como la novela del Curioso Impertinente, que está inspirada en el canto 43 del Orlando Furioso.
¿Aparece el Orlando Furioso entre los libros de la biblioteca de Don Quijote, Marina?
No solo aparece, sino que el Orlando Furioso está entre los pocos libros de la biblioteca de Don Quijote que se salvan de la quema del cura y el barbero. Es más, el cura afirma que él mismo leyó en lengua original la obra del cristiano poeta Ludovico Ariosto. Y los estudiosos han hablado de un diálogo intertextual muy intenso entre Ariosto y Cervantes, que, como decíamos, no atañe tanto a los contenidos como a un nivel más profundo. De alguna forma, la ingeniosa parodia cervantina procede de la sutil ironía ariostesca a través de un intenso proceso de reelaboración y transformación.
¿Y cuál fue, en cambio, María Teresa, la influencia del Orlando Furioso en la cultura popular italiana?
Pues desde que empezó a circular el Orlando Furioso, al igual que la Jerusalén Liberata de Torquato Tasso, que también, por cierto, vio la luz en la corte de Ferrara, no fue considerado un libro, sino una voz viva con la que entrar en contacto. Existen testimonios importantes de la gran difusión que tuvo el poema. Por ejemplo, Montaigne recuerda con asombro, dice que al ver a estos campesinos con el laúd en la mano y las pastoras con el ariosto en la boca por toda Italia. También Giambattista Vico habla de los hombres que leen el Orlando Furioso. Hay vili e larghi cerchi di sfaccendata gente, en días de fiesta, y que primero recitan una estrofa y después la explican en prosa con sus propias palabras. Durante siglos, la temática caballeresca despertó en Italia verdaderas pasiones. Tanto es así que, por ejemplo, los documentos cuentan que a finales del siglo XVIII, un hombre mató a otro porque el segundo tachó de vile el suo héroe Rinaldo, es decir, trató de vil al héroe Rinaldo.
Al principio de este espacio, Marina, habías hecho alusión a la influencia del Orlando Furioso en el teatro italiano.
Sí, como se ha dicho muchas veces, esta obra, el Orlando Furioso, tiene mucha relación con el teatro, que no hay que olvidarlo, fue la gran pasión de Ludovico Ariosto. Este no solo fue autor de obras teatrales, sino que fue también hombre de teatro en un sentido más amplio, más concreto. Fue actor en su juventud, escenógrafo, y fue responsable de la puesta en escena de espectáculos teatrales en la corte de Ferrara. Y además, pensando exactamente en el Orlando Furioso, hay que decir que es un texto lleno de imágenes, es un texto muy visual. Se ha escrito que parece que hay que mirarlo más que leerlo, y el teatro es precisamente una forma de mirarlo. Y en este programa vamos a hablar de tres desarrollos teatrales, por así decirlo, del Orlando Furioso. Por un lado, la presencia de esta obra en las puestas en escena de los cómicos de la Comedia dell'Arte. Por otro, el desarrollo de la temática ariostesca en el teatro de los pupi, es decir, de las marionetas tradicionales sicilianas. Y por último, queremos hablar de la puesta en escena del Orlando Furioso realizada por Ronconi, uno de los grandes directores teatrales del siglo XX y XXI. Ronconi sigue en activo, y de hecho en el último Festival de Otoño en Madrid hemos podido ver uno de sus últimos montajes, El abanico, de Carlo Goldoni.
¿Podemos comenzar entonces hablando de la Comedia del Arte?
Sí, la Comedia del Arte solía utilizar muchos y varios materiales literarios, adaptándolos a la escena y, por lo que concierne a Ariosto, por ejemplo, en el repertorio de scenari, es decir, bastidores de los cómicos de la Comedia del Arte del Teatro Viejo de San Casiano en Venecia, encontramos un bastidor en el que se reconoce explícitamente que se basa en la obra teatral Los Suppositi, es decir, y Suppositi, los supuestos, de Ariosto. El Orlando Furioso aparece en el repertorio de la compañía de Zan Canassa, un cómico que trabajó mucho en España. La obra aparece también en Della Scena dei Soggetti Comici, de principios del siglo XVII, del académico Basilio Locatelli. En este segundo caso nos encontramos con una compleja transcripción de la obra de Ariosto, en la que en cada escena se especifica cuáles son los cantos del Orlando Furioso de los que procede el argumento. Las tramas están adaptadas para servir de base para la improvisación de los actores. Por ejemplo, el primer acto empieza con Ferraú, armato con la corazza, espada, et con lo scudo, senza elmo in testa, con un tronco di albero in mano, dice esser Ferraú, esser stato nella battaglia fatta tra il re Carlo ed il re Agramante, dove, per diversi accidenti, essergli smarrito il suo cavallo. El texto sigue de esta forma, y los personajes del Orlando Furioso, como Angélica o Sacripante, se mezclan con los personajes típicos de la Comedia del Arte, como Pantaleone y los Zanni, es decir, los criados, que ejercen de taberneros. Al final de algunos párrafos puede leerse la indicación: tutto questo si può vedere in Orlando Furioso, en el canto, y especifica el canto.
¿Podemos traducir estas citas en italiano?
Por supuesto. La primera dice: armado con coraza, espada y escudo, sin el yelmo en la cabeza. De hecho, en el Orlando Furioso encontramos a Ferraú sin yelmo, porque al beber en el río se le había caído al agua. Con un tronco de árbol en la mano, con el que intenta recuperar su yelmo. Dice que es Ferraú y que estuvo en la batalla entre el rey Carlos y el rey Agramante, en la que por varios accidentes ha perdido su caballo. El actor que actuaba como Ferraú improvisaba las palabras del cuento de su personaje a partir de esta escueta descripción del bastidor. Y bueno, la frase al final de algunos párrafos dice: todo esto puede verse del Orlando Furioso en el canto. Y yo creo que puede interpretarse como un consejo a los actores para que antes de representar la obra, lean la obra de Ariosto. Bueno, en este escenario es impresionante, desde el Orlando Furioso, leer al final la cantidad de robe, como decían los cómicos, o sea, las cosas que utilizaban para la escena, y en esta ópera heroica representativa, como la definieron, tenían que utilizar una cantidad de tantas cosas como no solían hacer, porque los cómicos viajaban, entonces solían representar con cuatro objetos. Y en el caso del Orlando Furioso, en cambio, piensan que tienen que utilizar armas, corazas, yelmos, otros enseres de guerra que van especificando. Después también se especifica que eran necesarios pinchos, sartenes, una joya de oro, árboles adecuados para que Orlando los derrumbara, tres rótulos con los escritos de Angélica y Medoro, hierbas para recoger y preparar una salsa y muchas más cosas enumeradas de forma detallada y exacta para una puesta en escena que seguramente era mucho más compleja de las que solían realizar los cómicos.
Sí, si han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología, aula que hoy está dedicada a tratar de literatura italiana. Estamos tratando del poema caballeresco en Italia de Ariosto a los pupis sicilianos. Para ello están en el estudio conmigo Marina Sanfilippo, que es profesora de Lengua y Literatura Italiana en la Facultad de Filología de la UNED, autora de este programa, y María Teresa Navarro Salazar, profesora titular de Lengua y Literatura Italiana en la Facultad de Filología también. Vamos a cambiar de tema de lo que habíamos hablado hasta ahora para que nos dé tiempo a hablar de más aspectos. ¿Qué nos podéis contar de los pupis sicilianos, María Teresa?
Pues son títeres o marionetas que en el año 2001 la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Y son una de las expresiones más interesantes de la cultura popular italiana. Se trata en realidad de una tradición relativamente reciente, aunque no se sabe exactamente cuándo nacieron. La hipótesis más aceptada es que los pupis hicieron su aparición en la época del Romanticismo. Son en realidad marionetas que miden como 60 o 70 centímetros, extraordinariamente articuladas porque se mueven, luchan en escena, sacan la espada, y las más importantes son la de Orlando, Rinaldo, los dos paladines, y Angélica. Luego, naturalmente, hay una serie de personajes secundarios. El teatro de pupi está basado en una temática caballeresca y entre los más representados se encuentra la derrota de Roncesvalles y la muerte de Orlando. Por un lado, es verdad que la materia representada tiene que ver con el más antiguo ciclo carolingio, pero no faltan también episodios relacionados con el Orlando Furioso, como el duelo, por ejemplo, entre Rinaldo y Ferraú.
Sí, nombraba pupis sicilianos. ¿También en Sicilia las historias de paladines despertaban gran interés?
Así es. Bueno, hay que subrayar que en Sicilia las historias de los paladines de Francia han tenido siempre una enorme importancia cultural. No solo se representaban en el teatro de marionetas, sino también había contadores de historias que se dedicaban solo y exclusivamente a este repertorio. Y las hazañas de Orlando y Rinaldo no se contaban como evasión, sino que representaban una ocasión de reflexión sobre la vida, las esperanzas, las luchas y las derrotas del pueblo siciliano. A los niños se les solía bautizar con los nombres de los paladines. Y en el fondo, como ha señalado Guido Di Palma, los conceptos de honor, valor y virtud de las tramas caballerescas conectan, por lo menos en parte, con la ideología mafiosa, no con la mafia como organización delictiva, sino con un concepto de la mafia como código de conducta prepotente, en la que se da gran importancia al valor personal y al sentido del honor, que claro, comparten con los paladines.
María Teresa, me ha llamado la atención que has comentado que los pupi fueron declarados en 2001 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. ¿Se trata de una tradición que sigue viva hoy en día?
Sí, efectivamente, sigue viva y muy activa. Y sobre todo gracias a personajes como Mimmo Cuticchio, que en los años 70 ha logrado salvarla un poco de la desaparición, justo cuando los viejos pupari, es decir, los que construyen las marionetas, estaban dejando la actividad y empezaban a vender sus títeres a los turistas. Cuticchio nace en una familia de pupari. Su padre, Giacomo, había empezado a trabajar en la ópera, es decir, así se llama en Sicilia el teatro de los pupi, en 1927, y fue un gran maestro que llevó el teatro de pupi por toda Sicilia. Toda la familia se trasladaba con él, y Mimmo recuerda como de niño tenía que ayudar al padre a arreglar los títeres o a sacarles brillo a las armaduras. Mimmo Cuticchio ha fundado una escuela de pupari y lleva sus espectáculos por todo el mundo. Si me permitís, yo lo que voy a hacer es contar una anécdota personal relativa a mi experiencia con los pupi. A finales de los 70 o principios de los 80 estaba en Sicilia, en una ciudad que se llama Noto, que es una preciosa ciudad barroca, porque en 1693 hubo un gran terremoto que destruyó la ciudad. Eso fue quizá una suerte, una fortuna para la ciudad, porque fue reconstruida por el duque de Camastra en un estilo barroco uniforme. Es un estilo barroco precioso, donde pues aparecen unas fachadas de curvas muy curvilíneas, con mucho movimiento, que proyectan claroscuros realmente de piedra, impresionantes. Bueno, pues allí vi un espectáculo de Pupi Siciliani, precisamente a cargo del mismo Cuticchio. Y me impresionó porque por el escenario tenía la espléndida fachada del ayuntamiento, es decir, el antiguo Palazzo Duchezio. Y por patio de butacas, nosotros estábamos sentados en la escalinata de la catedral, uh-huh. Otro magnífico ejemplar barroco. Era finales de agosto y empezaba a anochecer, el aire pues era denso, ese aire fuerte del verano y envolvente. Y uno se sentía realmente como hechizado, con la sensación de que fuera como fuera la función, es decir, saliera como saliera la función, ya la escenografía natural era en sí misma una representación, es decir, era ya una experiencia previa, ¿no? Si luego se añade que Orlando, el paladín de Carlomagno, hablaba en un italiano de dicción perfecta, con tonos manzonianos, de corte manzoniano, y que los sarracenos y los demonios hablaban en un siciliano cerrado, absolutamente incomprensible, ¿eh? Pues para un aprendiz de filóloga como yo era entonces, fue una experiencia realmente inolvidable.
Para cerrar esta panorámica sobre las relaciones entre Ariosto y el teatro, ¿cuáles son las características del Orlando Furioso puesto en escena por Ronconi?
Pues el Orlando Furioso de Luca Ronconi fue un espectáculo que tuvo mucha repercusión, y no solo en Italia, sino en toda Europa. Se estrenó en Italia, en el Festival dei Due Mondi de Spoleto, en 1969. Y Ronconi trabajó sobre el texto de Ariosto, pero tal y como lo había recreado ya para la escena el escritor Edoardo Sanguinetti. Sanguinetti y Ronconi lo que hicieron fue descomponer la obra de Ariosto en varios bloques narrativos. Y la puesta en escena los presentaba de forma simultánea. Y era un espectáculo más cercano a la fiesta renacentista de Ariosto que a los pupi de los que hablábamos antes. Pues Ronconi mismo, hablando de su Orlando Furioso, ha dicho: «Il montaggio dei materiali selezionati da Sanguinetti procedette cercando di comprendere quali fossero il tempo e lo spazio tipici della narrazione di Ariosto. La simultaneità labirintica dello spettacolo nacque dalla volontà di disegnare la mappa del poema», riproponendo teatralmente quello che è, in ultima analisi, il meccanismo narrativo ariostesco. Es decir, el montaje de los materiales seleccionados por Sanguinetti se realizó intentando comprender cuáles eran el tiempo y el espacio típicos de la narración de Ariosto. La simultaneidad labiríntica del espectáculo nació de la voluntad de trazar el mapa del poema, proponiendo de forma teatral lo que es el meccanismo narrativo ariostesco.
¿Se ha visto en España este montaje de Ronconi, María Teresa?
Sí, efectivamente, el público madrileño, entre ellos estaba yo también, pudo ver esta puesta en escena en los primerísimos años 70 en el Palacio de los Deportes. El montaje era extraordinariamente revolucionario. El público y los actores compartían el mismo espacio. Y los actores se movían entre el público y había carros y escenarios móviles en los que se desarrollaban distintas historias, por lo que cada espectador tenía que escoger más o menos qué parte del espectáculo quería ver. Era imposible ver el espectáculo entero de una sola vez y el espectador no podía permanecer pasivo, sino decidir cada vez a qué sitio desplazarse entre los múltiples lugares escénicos propuestos por Ronconi. El movimiento de los carros y los escenarios móviles creaba sorpresa e incluso, voy a decir, cierta inseguridad en el público, que llegaba a sentir un grado de implicación imposible de conseguir en un espectáculo teatral que respete la tradicional separación entre platea y el escenario. De hecho, el espectáculo de Ronconi nace en un momento en el que los hombres de teatro sentían el deseo de que el teatro saliera de las salas y las instituciones teatrales tradicionales. Lo que sí es verdad es que fue un espectáculo que se puede definir con la palabra sorpresa. Fue algo absolutamente sorprendente porque no estábamos acostumbrados, los espectadores a estar quietecitos sentados en nuestra platea, ¿no? Y el tener que moverse porque nos obligaba a desplazarnos de un lado para otro, lo que nos convertía además pues prácticamente casi en actores involuntarios, ¿no? Porque estábamos ahí con el movimiento. Y la verdad, acostumbrados al teatro estático, pues supuso una verdadera revolución.
Creo que también el escritor italiano Italo Calvino escribió algo relacionado con el Orlando Furioso, con lo cual eso nos lleva hasta nuestro tiempo, la influencia del Orlando. Marina.
Claro, sí, por eso, el siglo XX. Y lo de Calvino es una obra que se titula Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino, contato por Italo Calvino, con una scelta del poema, una selezione del poema. In realtà, come ha subrayado Walter Pedulla, in Italia nel siglo XX abundan los narradores marcados por la lectura del Orlando Furioso. Pedulla cita, bueno, hace una enumeración larguísima: Pirandello, Gadda, Palazzeschi, Bontempelli, Savinio, Bacchelli, Zavattini, Manganelli, D'Arrigo, Malerba, Sanguinetti, que como hemos visto ha realizado la versión del Orlando Furioso para Ronconi, y aún siguiendo Celati, y por supuesto Calvino. El Orlando Furioso de Calvino es un libro en el que el escritor alterna estrofas del Orlando Furioso de Ariosto con su propio texto en prosa, donde cuenta, resume y comenta la trama de la obra. Calvino, de alguna forma, ya se había acercado al mundo de los palatines, también de forma personal, con su cuento El caballero inexistente, y dicen que sentía una gran admiración por Ariosto. Así que este libro es un gran homenaje al arte de Ariosto. Y además, para cerrar el círculo del Orlando Furioso en esta vida entre teatro y narrativa, quisiera señalar que la versión del Orlando Furioso que escribió Calvino en prosa ha servido de base últimamente para un espectáculo de narración oral teatralizada, Ruotlandus, libera rotolata medievale, que realizaron Enrico Messina y Antonio Nicolini en 1998. Y no sé si nos da tiempo para ver un poco el tono de Calvino, leer las primeras frases de su Orlando Furioso.
Brevemente.
Recordando aquello de que Orlando Furioso empieza donde acaba el Orlando innamorato. Cioè, in principio c'è solo una fanciulla che fugge per un bosco in sella al suo palafreno. Sapere chi sia importa sino a un certo punto. È la protagonista di un romanzo rimasto incompiuto che sta correndo per entrare in un poema appena cominciato. Quelli di noi che ne sanno di più possono spiegare che si tratta di Angelica, principessa del Catai, venuta con tutti i suoi incantesimi in mezzo ai paladini di Carlo Magno, re di Francia, per farli innamorare e ingelosire e così distoglierli dalla guerra contro i Mori d'Africa e di Spagna.
Terminamos aquí. Muchas gracias por vuestra participación, Marina Sanfilippo, profesora de Lengua y Literatura Italiana en la Facultad de Filología de la UNED, autora de este espacio, y María Teresa Navarro Salazar, profesora titular de Lengua y Literatura Italiana, también en la Facultad de Filología de la UNED, que hablaron del poema caballeresco de Italia, de Ariosto a los pupi, las marionetas sicilianas. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión, será ya el curso que viene. Buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego, Miguel.